Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo proyecto de la CHUS. Aquí vamos a hablar de desarrollo especializándonos un poquito en todo lo que es la parte educativa. Queremos echaros una mano, queremos ayudaros a pasar de sufridores del código a surfeadores del código. Por lo menos vamos a intentarlo, no sé si lo conseguiremos. En cualquier caso, agarraos que empezamos.
Surfeadores del código somos hoy, con el viento en las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía.
Y empezamos, como no, presentando al alma mater de este proyecto, al tío que hace unas semanas me dijo: oye, Logarán, ¿y si hacemos esto? Bueno, pues Logarán soy yo, Antonio Lozano. Mi compañero en esta aventura es Javier Sancho, Calzacar. Llevamos unos añitos moviéndonos en esto del podcasting, pero esta es la primera vez que vamos a hacer algo serio, ¿no, Javi?
Bueno, esperamos que sea una cosa seria. Me ha llamado la atención cuando has dicho que vamos a hablar de grado medio y grado superior, ¿no? Se entiende que vamos a hablar de FP, o sea, de formación profesional, porque realmente tampoco no estamos en el ámbito universitario, sino que aquí mi compañero Antonio Lozano tiene una experiencia como estudiante de IT, ¿vale? Ahora de Provecta, con lo cual la tiene muy fresquita. En cambio, yo tengo una ingeniería informática que casi empecé a principios de siglo, con lo cual lo tengo bastante, bastante lejano. La suerte que tenemos es que, como me toca dar clases de formación profesional de informática, pues alguna cosita se me ha quedado de estos últimos años.
Sí, hombre, si he dicho ciclos de grado medio y grado superior, básicamente es porque es el entorno en el que nos movemos. Y también porque me da la impresión de que es la ruta de aprendizaje que más se está incentivando en estos últimos años. No sé el por qué, yo creo que todo tiene su cabida, todo tiene su valor, y desde luego las ingenierías son importantísimas. Lo que pasa es que, no lo sé, eso ya lo iremos hablando a lo largo del programa con algunos invitados que nos traeremos. Tenemos la suerte de contar con un grupo de Telegram, casi todos oyentes de nuestro otro podcast, el MS2 Club. Con ese nombre ya os podréis imaginar que los oyentes son principalmente informáticos y muchos de ellos tienen una experiencia muy, muy, muy dilatada en el mundillo, en este sector tecnológico. Entonces, seguro que nos pueden contar, pues, lo que hay ahora mismo, lo que se cuece, pero también lo que yo creo que es más importante, lo que se viene cociendo en toda su carrera. Porque muchas veces, Javi, tú sabes que a mí me gusta mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino para tranquilizarme, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el sector tecnológico estamos viviendo un periodo convulso, ¿no? O sea, te pongo en situación. Yo terminé el ciclo hace poquito, bueno, ni siquiera un año, con lo cual se puede decir que no sé prácticamente nada, ahora es cuando estoy empezando a aprender. Y en esos 2 años en los que yo he estado estudiando ha sido la explosión de la IA. Ahora estamos viviendo ese periodo en el que los informáticos no vamos a servir absolutamente para nada, y porque las IA van a hacer todos nuestros trabajos. Tú por partida doble, porque eres informático y profesor, o sea, son...
Aquí la cosa no es tan simple. O sea, en algún momento van a tener que rentabilizar esta IA que han dejado gratis para que le pidas cómo hacer la lista de la compra ordenada alfabéticamente, ¿no? Voy a comprar esto, ordénamelo por pasillos, ¿no? Y claro, aquí se está gastando una cantidad de energía, ¿no? De capacidad de procesamiento para mierda infecta muy grande. Con lo cual, yo creo que en algún momento esto va a ser de pago. O sea, lo que sí que está claro es que gracias a la IA, pues muchos puestos laborales van a cambiar, ¿no? Unos van a desaparecer o ya han desaparecido, otros se van a alterar, ¿no? Pues a lo mejor utilizando estas herramientas, pero lo que está claro es que esto de que sea gratis para todos no va a ser así. No va a ser así. Con lo cual, en el momento en que esté vamos a llamarlo así, el daño hecho, esto pues ya será una cosa que harán pagar a las empresas y ya no será tan tan económico como despedir a todo el mundo y que lo haga la IA. Pero bueno, ya eso ya lo iremos viendo.
Sí, ya lo iremos viendo, porque tampoco, si empezamos hablando de IA, Javi, ya abrimos el melón. El podcast con el elefante en la habitación y aquí no avanzamos, pero sí me gustaría que en este capítulo de presentación planteáramos un poquito lo que queremos hacer. Yo tengo mis ideas, tú tienes las tuyas. Aquí nosotros creo que si algo estamos aprendiendo de esto del desarrollo es que lo mejor es empezar con algo pequeñito e ir iterando, 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 iterando. Y este podcast irá cambiando, irá evolucionando y se irá convirtiendo seguramente en otra cosa, como ha pasado por otra parte en todos nuestros proyectos, ¿no? Dentro del mundillo del podcasting. Pero sí me gustaría saber tú qué ideas tienes, o sea, a ti de qué te gustaría hablar.
Bueno, pues como digamos que la cabra tira al monte, yo he traído ya preparado para hoy pues un poquito la guía de estudios, ¿no? De la familia de la FP de Informática y Comunicaciones. Y además, hoy he estado en una cosa que se llama Speed Dating, ¿vale? Pero que no es de ligar, es de, digamos, de que hay unas empresas que hablan sobre los puestos de trabajo que ofrecen y tal, y venden un poco la empresa a los estudiantes que luego tienen que aplicar allí, pues, para hacer las prácticas o para tirar el currículum, pues, para ser contratados. Y eso era una feria organizada simple y llanamente para estudiantes de FP, ¿vale? De grado medio superior. Me llama la atención que sí, que incluyan a los de grado medio, ¿no? Porque salen un poquito peces, ¿no? Pero eso también está bien porque quiere decir que si hay alguien que vale la pena, pues que no les echa para atrás esa falta de títulos. Y que, ¿qué te voy a decir? Yo cuando me saqué la carrera, a mí me metían a trabajar mano con mano con gente que había sacado grado superior de programación. Con lo cual, yo creo que las empresas lo que buscan al final es, pues, una persona que puedan formar, que tenga unos conocimientos básicos a los que puedan formar y que sea, ¿cómo te lo diría? Un poquito comodín también al principio. Porque ya los puestos, digamos, los trabajos muy específicos, eso ya tienen unos perfiles ya contratados para simplemente ponerle a alguien al lado, alrededor, para que le vaya ayudando.
¿Pero crees que eso sigue siendo así, Javi? O sea, ¿crees que las empresas siguen apostando por contratar gente junior, porque ahora todo está muy sectorizado, ¿no? Ahora eres junior, eres senior, hace unos
poquitos años. Ya, pero entonces hay que decir a partir de qué año eres senior, ¿no? O sea, sí, a los tres, o a los cinco.
Pero bueno, no lo valoremos por años, sino por nivel de conocimientos y por capacidad de organizar, ¿no? De crear algo de la nada y no simplemente picar código. Pero
mira,
si
esta gente lo que buscan es gente, estudiantes que vayan a hacer las prácticas, lo que se llama la formación en centros de trabajo o el dual, que sería un tipo de trabajo un poquito remunerado, ¿no? Que les pagan, pues eso, unos 500 euros al mes aproximadamente. Y si ven que la gente funciona, pues seguir con ellos, quedárselos, ¿no? Extender ese contrato, o sea, extenderlo no se puede, es un contrato de prácticas. Pero bueno, hacer una primera contratación y si ven que no funcionan, pues no. O sea, tú imagínate que tienes una empresa en la cual hay hostias en la puerta de la empresa para que la gente vaya a trabajar gratis o a precio muy reducido, a cambio de formación. Pues según el tipo de empresa, si tú eres un autónomo, te han matado, porque tú no tienes tiempo de estar formando ahí a la gente, ¿vale? Pero si tienes una gran empresa en la cual puedes ir diluyendo estos equipos de programación con gente que hace prácticas y pueden ir aprendiendo pues un poquito cómo funcionan los grupos de trabajo y tal, pues tienes trabajadores que se están formando a un precio muy bajo. Entonces yo creo que estos sí que lo buscan.
Sí, digamos esa ruta para entrar en una empresa, creo que ha existido siempre, lo típico de entras en práctica e igual te quedas, uh-huh. Pero te hablo, ya te digo, desde la óptica y me está pareciendo interesante la conversación precisamente porque estoy hablando con un profesor de FP de informática y yo soy alumno, o lo he sido hasta hace muy poquito.
Eras, y ahora ya volaste del nido de...
El caso es que, por mi experiencia, te puedo decir, no la mía personal, que es un caso particular, o sea, yo estudié, digamos, no con aspiraciones de incorporarme al mercado laboral dentro del sector IT, yo ya tengo mi puesto de trabajo, pero todos mis compañeros, y te puedo decir prácticamente todos mis compañeros, que tenemos un grupo bastante grande y seguimos en contacto, es curioso porque es que ha sido radical en 2 años. O sea, empezamos a estudiar esto con la promesa, evidentemente, gente ya con una determinada edad no se cree en esas promesas, pero por lo menos tienen la esperanza, ¿no? De decir, bueno, es que lo bueno que tiene este sector es que se te rifan. O sea, difícil será que no salgas trabajando, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero vas a salir trabajando. Y 2 años después, es que no hay nada que hacer, es que no quieren a los juniors en ninguna parte. O sea, te tienes que formar por tu cuenta, tienes que empezar a desarrollar proyectos, tienes tú que sentar unas bases y presentar un portfolio espectacular para que realmente te acepten. Te van a pagar como junior, pero ya sabes. O sea, tienes que tener muy claro la empresa a la que vas a querer aplicar, ver cuáles son las tecnologías, el stack que utilizan, desarrollar tú por tu cuenta. Y eso, ya te digo, para un estudiante recién salido de un ciclo, bueno, incluso de una carrera, te digo que es un mundo. O sea, sin nadie que te guíe, desarrollar un proyecto desde cero es un mundo, es una locura. Entiendo que será como el escritor que se enfrenta a la página en blanco, ¿no? Y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Es francamente difícil y en las empresas parece ser que lo que quieren a fecha de hoy es eso. O sea, a ver, preséntame tu portfolio, cuántos proyectos has hecho, que se adapten al stack que trabajamos aquí. Perfecto, sabemos que te manejas, no te vamos a tener que formar. Evidentemente te vas a tener que leer la documentación propia de la empresa, pero no te vamos a tener que enseñar cosas elementales que tú ya has demostrado que sabes. Y te vamos a pagar como junior, por supuesto, aunque llegar al nivel de experiencia que necesario para que siquiera miremos tu currículum te haya costado 2 años.
Bueno, entiendo que hay muchos tipos de empresa, ¿vale? En el speed dating que hemos ido hoy, pues esto era centrado en empresas que son consultoras de servicios, con lo cual tienen un volumen bastante grande de trabajadores que siempre tienen que estar formando porque normalmente tienen sueldos muy bajos y la gente a la que consigue tener, lo que dices tú, ¿no? Unos conocimientos altos en algo, buscan otro trabajo pues para escalar y para tener un sueldo digno. Eso está claro, está claro. Entiendo que si las empresas que se mueven por la zona que estás pues son un poco más pequeñas, pues a lo mejor cuesta más que te cojan para formarte, ¿vale? Que entres a trabajar para que te formen. Entonces, claro, cambia según la idiosincrasia de las empresas para las que optas, pero yo lo que he visto es que siguen buscando ese trabajador muy barato y al que formar, es lo que estoy viendo. De hecho, yo no te lo he contado nunca, ¿no? Pero el primer trabajo de informático cobrando en A que hice fue en una consultora en la cual nos obligaron a hacer un curso de programación en ABAP 4, que es un sistema de programación, un lenguaje de programación para SAP. Y vamos, me aburrí como una ostra, un mes de una formación que digo, madre mía, pero si ya sé yo más que lo que me estáis explicando. Porque claro, si sabes programar, que te expliquen un poco el lenguaje, la sintaxis y tal, y ya está. O sea, ya estás programando en lo que sea. Y más si vienes de la carrera que estabas programando en todo. Entonces, pues a mí se me hizo eterno este mes y básicamente es eso, es que te formaban antes de trabajar ellos mismos, pagándote, eso sí, una porquería de esa formación, pagándote al principio muy poco y vendiéndote promesas de que al final acabaría siendo socio de la consultora. En fin, pero aquí has abierto un melón, el de la persona que tiene que hacer un proyecto nuevo, que yo creo que quieres hacer alguna cosita, hablar un poquito más adelante de eso, ¿no? De cómo se enfrenta una persona a un proyecto también.
Bueno, yo por mi parte entiendo que tú, aparte este podcast me va a venir estupendamente bien porque eres profesor. O sea, nosotros somos amigos, pero claro, no tenemos conversaciones alumno-profesor. Aquí en este podcast te voy a sablear, ¿no? Tú eres profesor y me vas a dar clase gratis.
Me vas a dar caña porque llevo 2 años haciendo profesor de grado medio y según lo que me preguntes, a lo mejor no tengo ni idea de lo que me estás explicando, que hace días que no lo toco esto.
No, porque no te creas, Javi, porque al fin y al cabo no se trata de... Fíjate que yo creo que estamos en un punto en el que los conocimientos concretos tienen... A ver, no es que no tengan valor. Por supuesto que tienen valor.
Están a golpe de clic.
Efectivamente. Son muy fácilmente accesibles. El hecho de que estén a golpe de clic, yo soy partidario, soy muy cabezón para estas cosas. Tengo tendencia a buscar en la documentación en vez de a preguntarle a ChatGPT, porque después de haber estudiado estos 2 años con ChatGPT, creo que te lo he comentado, tanta confianza le cogí que yo no lo llamaba ChatGPT, lo llamaba Chati, porque realmente, tal y como yo estudié, que era no era presencial, sino que era a distancia, te lo tienes que currar absolutamente tú todo si quieres aprender. Y es cierto que es una herramienta increíblemente práctica porque le puedes preguntar 1000 veces lo mismo, no te da vergüenza de que, bueno, este tío va a pensar que yo soy tonto, que es algo que sí te puede pasar con un profesor, que en clases preguntes 2 veces. Y en estos terrenos del desarrollo de software, aplicaciones, programación, tal, sabes que hay muchos conceptos que son muy abstractos. Antes de empezar el podcast, cuando estábamos haciendo nuestro brainstorming para ponerle nombres al podcast, nos planteábamos llamarlo recursivo podcast, ¿no? Pues ahí tienes un ejemplo de un concepto que le puedes preguntar 1000 veces a un profesor y no lo entiendes. O sea, esto es como el que está aprendiendo a leer.
Es que, ¿cómo te lo diría? Cuando yo me apunté, por ejemplo, en la primera universidad donde empecé a estudiar informática, que fue en la UPC, yo ya vi ahí que mi nivel intelectual no era el adecuado para esa universidad. O sea, no era la universidad, era yo, ¿vale? Entonces me fui a la UAB y allí sí, allí me saqué el título. Pues allí te enseñaban a programar con lógica, con el modus tollens, modus ponens y todo esto. Y claro, no programabas nada. O sea, de hecho, no necesitas eso para programar. Pero como era una ciencia, ¿no?, de la informática que realmente, pues sí, depende de la lógica y tal. Pero vamos, hay muchas matemáticas que se han añadido a la carrera porque no sabían quién va a utilizar esto, los matemáticos. Pues venga, vamos a usar mogollón de matemáticas porque seguro que necesitan mogollón de matemáticas más adelante. Y sí, puede que Carmack necesitase matemáticas para hacer pues esos sus motores 3D, ¿no? Del Doom y del Wolfenstein y tal, pero un informático normal pues tampoco no es que esté haciendo ahí cálculos de matrices todo el rato. Entonces, ya te digo, según sectores, pero lo normal no es eso, lo normal es más que nada que haga consultas a una base de datos y que suma, multiplica y divida y poca cosa. Entonces, yo ahí me di cuenta de que te estaban enseñando a programar con unos libros, todavía tengo uno aquí, que es una puta tortura, que es Introducción a la Programación, que lo guardo, pero lo guardo con odio. Es un libro de esos que dices, ¡guau! Este es el libro negro, este es el Necronomicon de la programación. Y hay gente que le tiene cariño, supongo que porque lo leyó en una edad temprana y bueno, ya sabes que cuando pasa el tiempo la gente le coge cariño a las cosas, aunque fuesen una mierda. Entonces, pues eso, hay maneras de explicar las cosas más sencillas que otras. Y luego están los ejemplos, que yo creo que justo lo que has dicho tú, la recursividad se entiende con un ejemplo. O sea, tú coges un ejemplo del factorial, que es el típico ejemplo con el cual todo el mundo explica la recursividad, ¿no? Y dices que, pues, el factorial de 10 es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, y si quieres ya por 1, ¿no? Y ya lo tienes. Entonces, lo pones en la pizarra, explicas la operación, y luego te haces una función, que es la función factorial, ¿vale? Que tiene un final, que es que cuando llegue el valor a 1, pues entonces pasan cosas. Y ejecutas la función y vas viendo qué valores alcanza, ¿no?, en cada vuelta, pues lo que retorna esa función. Y yo creo que así se entiende. Yo así me lo enseñaron luego, así lo entendí, yo lo he enseñado así y me lo han entendido bastante bien. Tampoco la recursividad es una cosa que yo te aconseje que uses, porque un factorial vale, que es una multiplicación, pero a ver si empiezas a hacer búsquedas recursivas con listados de estructuras de datos y tal, y la máquina peta directamente.
No soy muy, muy amigo. Pero también, o sea, te lo ponía como ejemplo de que hay ciertos conceptos que son los clásicos. O sea, yo recuerdo en clase, pues la gente no terminaba de verlo. Y una cosa, pero fíjate, estoy hablando de dos cosas distintas. Una cosa es verlo y otra cosa es saber aplicarlo. O sea, efectivamente tú puedes aprender a aplicarlo de una forma mecánica. Sabes que tienes tu condición de salida para que llegues al final, sabes qué tal. Así, en abstracto, te suena la pila y sabes que ahí se van acumulando los retornos de cada una de las llamadas a la función. Lo puedes medio entender y lo puedes aplicar. Pero yo me refería al hecho de verlo. Y eso creo que a lo mejor es una idea ideal que tengo, o sea, es un concepto ideal que tengo, pero yo creo que eso sí es lo que diferencia quizás los ciclos de grado medio y superior. Bueno, superior, ahora si te parece nos cuentas cuál es la ruta, porque el grado medio la verdad es que es el que está cursando mi hijo ahora y es muy, 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 muy básico. Es muy una cosita muy, muy ligera. O sea, para gente como tú y como yo, que ya tenemos una edad y digamos que aprendimos con ordenadores de 8 bits y luego el MS-DOS, pues los conceptos de informática que están aprendiendo en el grado medio, pues me parecen, o sea, cosas como que no hay que aprender, ¿no? A ver, no quiero con esto menospreciar a nadie. Simplemente me vengo a referir a los conceptos que están aplicando ahora mismo, digo, joder, pero es que esto es muy básico, ¿no? O sea, esto no. Esto se supone que ya lo sabes, ¿no? Ese es otro melón que abriremos, vale, en otro de los programas, digitales.
Espérate un segundo, ¿vale? Porque lo que tú ves muy básico, ¿vale? Tú eres una persona que no eres la típica persona, ¿vale? Tú eres una persona que tienes una edad, como has dicho, pues ya podríamos. Tú y yo estamos en el grupo de mediana edad, sin problemas, o sea. No le sabe mal a la gente llamarnos viejos, ¿no? Pero jóvenes está claro que no es sueña.
Está claro que no somos.
Entonces, mediana edad. Entonces, tú eres una persona que ha utilizado Windows, por supuesto, ha utilizado MS-DOS, ha utilizado BASIC y ha utilizado Linux. Y una cosa tan simple como utilizar Linux no es trivial, porque los chavales, como tú dices, son nativos digitales de móvil y de tablet. O sea, ellos saben que si hay una ruedecita de ajustes y van allí, pasan cosas, ¿no? Si tocan cosas, pasan cosas. Y que si le dan a un botón, una aplicación sale, surge. Pero ellos no se han enfrentado a un terminal de Linux. O sea, ¿cómo te lo diría? Entender ellos que poniendo CD y el nombre de un directorio cambian de directorio, el concepto cambiar de directorio no visual, para ellos no es tan simple. Y ya no te digo nada de los permisos de Linux. Porque claro, ellos pueden estar en etc porque les has dicho, es que me tienes que editar un fichero, el php.ini, ¿vale? De que está en barra etc, barra php, barra 8.1, barra apache 2, barra tal, ¿vale? Y ellos hacer un nano de ese fichero, ya no lo hacen porque siempre les digo, poner el sudo adelante, narices. Pero bueno, hacer un nano y, hostia, es que me da error al guardar. Pues claro, porque no estás dentro de tu home, tú no tienes allí permisos. Entonces, si no pones el sudo, no vas a poder editarlo. Pues todos estos conceptos que a ti te parecen triviales, porque estoy seguro de que tú has hecho el ciclo en Linux.
Hombre, claro.
Vale. Pues como tú has hecho el ciclo en Linux, estoy seguro de que tú tenías una ventaja sobre tus compañeros espectacular. Sobre los que no venían de grado medio, los que iban de bachillerato, porque los que iban de grado medio, esos han chupado Linux.
Sí, sí, sí.
Y es lo básico, lo que tú ves básico, que no es tan básico, ¿vale?
Sí, no, sí, estamos de acuerdo. Por eso digo que no quiero despreciar, o sea, no quiero menospreciar a nadie, pero que sí es cierto que me ha parecido bastante básico, hasta el punto de decir que no lo es, que estoy de acuerdo contigo en que no lo es, hasta el punto de decir, o sea, cuando mi niño me viene y es que estamos dando esto y esto, bueno, pues eso tú más o menos lo tienes, ya llevas toda la vida escuchando hablar a tu padre, algo te sonará, ¿no? Sí, bueno, algo me suena, pero tal, es que Linux, creo que tengo que ponerme un poquito con Linux, y el cabrón de su padre le da su libro de 1200 páginas de O'Reilly de Linux, y digo, toma, empieza con esto y cuando te lo sepas de memoria hablamos, qué cabrón. O sea, son cosas que me esperaba más, sinceramente, me esperaba más del grado medio, pero ya digo que es una limitación mía. Si te parece, Javi, estamos hablando del grado medio y a lo mejor a este podcast, como en la presentación voy a poner, que es para todo el que quiera tener un poquito de idea y ver qué se mueve, prácticamente lo que dije en la presentación, ¿no? Y cuáles son las rutas de aprendizaje, siempre ciñéndonos a lo que es la formación profesional o ciclos de grado medio y superior. Si te parece, nos dices cuál sería la ruta. O sea, para un chaval que venga de la ESO y decida que no se va a enfrentar a un bachillerato luego buscando una carrera, o quizás sí, pero un poquito más a largo plazo, porque lo que quiere es probar con un ciclo de grado medio, luego saltar al superior y luego a ver por dónde podría tirar.
Bueno, pues básicamente lo que sería la formación profesional a día de hoy es un poquito pues como lo que había en su día con FP 1 y 2. O sea, tú tienes que esperar a tener una edad determinada, que en este caso sería tú cuando acabas la ESO ya puedes hacer un grado medio, que ese grado medio sería pues 2 años, ¿no? Y en la familia informática se llama, en el resto de la península, SMR, ¿no? Sistemas Medio Informáticos y Redes. En Cataluña, que es donde doy yo clases, SMX, Sistemas Microinformáticos y Xarxas. Y sería un grado medio de 2 años en el cual pues tú sales con un poquito de conocimientos de todo, lo que tú consideras básico, Antonio, que sería informática, ofimática, ¿vale? Sería hardware, ¿no? Pues un poquito cómo funciona la electricidad dentro del ordenador, cómo cambiar las piezas, instalar sistemas operativos. Hay una asignatura de sistemas operativos, ¿no? Que se supone que tienes que aprender un poquito, pues eso, Windows y Linux, ¿vale? Y salir de ahí al menos con los comandos básicos aprendidos, aunque ya te digo que me parece que le meten mucha teoría. Para mi gusto, le meten demasiada teoría y le falta un poquito de práctica. Luego tenemos aplicaciones web en la cual, pues, por ejemplo, aprenden a instalar un Moodle, un OnCloud, aprenden a instalar un WordPress, ¿no? Editar un poquito el WordPress, cambiar temas, instalar plugins. Ahora han quitado el HTML y CSS, pero yo creo que se tiene que dar igual, ¿vale? Porque a mí me parece una vergüenza que alguien salga de un ciclo informático sin saber ni siquiera un poquito de hacer una página web o de darle a control R, ¿no?, al navegador, perdón, control U, y ver el código y saber un poquito lo que hay. Luego está la asignatura tocha de primero, que suele ser redes, porque allí ya se aplican pues algunas cositas un poquito complicadas que serían pues por ejemplo calcular subredes, ¿no? Dividir una red en VLANs, configurar routers y switches, switches, o sea, los switches, cosas así. Luego tienen unas comunes que son inglés, ¿vale? Y antes tenían una que se llama FOL, que ahora la han cambiado y se llama IPO, itinerario personal de
Personal de
ocupabilidad,
sí.
pero que básicamente es FOL, que era la formación de orientación laboral, si no me equivoco. Y han añadido dos asignaturas que son digitalización y sostenibilidad, ¿vale? Estos me parece que van por las ODS estas que nos están inculcando desde Europa. Pero bueno, ¿qué más hay? En primero, yo diría que estas. No sé si hay alguna más.
Eso es lo que me suena, de lo que está estudiando ahora mismo mi hijo. Estas de digitalización y sostenibilidad y el IPO y tal, ¿qué tal lo llevan tus alumnos?
Pues yo no las hago, pero las están haciendo con libro. O sea, han cogido el libro de una editorial y lo están haciendo. ¿Cómo te lo diría? Es formación obligatoria que no te aporta nada a lo que sería una FP, pero tú al final te has de dar cuenta de que esto es una institución, que es la institución educativa, en la cual hay mucha política detrás y los conocimientos que tú adquieres al final no son los que necesitas para realizar tu trabajo, sino que te vas a tener que formar. Con lo cual esto te viene impuesto, ¿vale?
Vale, no, no, sí, la verdad es que, o sea, veo que compartimos la idea y la apreciación de estas asignaturas. Ojo, que no digo que no haya cosas interesantes ahí.
No, no, no. Yo lo que es FOL, lo que sería aprender
Lo
a
que
hacer una
es,
entrevista de trabajo, aprender a
por
hacer un plan
ejemplo.
de negocio, aprender a leer una nómina, eso yo lo veo espectacular. O sea, es que eso se tiene que hacer. O sea, no puedes salir al mercado laboral sin saber que la base imponible es esta, ¿no? Y no es lo que cobras, ¿no? Porque, claro, luego cuando vayas a mirar una oferta de trabajo, 24.000 brutos, ¿vale? ¿Y esto qué es? ¿No?
Sí,
¿Cómo se
no, no,
traduce?
estamos de acuerdo que es información útil, pero les cuesta,
Sí,
o sea, les
que
cuesta, o
cuesta.
sea, vienen de una ESO en la que en todas las asignaturas les has estado tratando de convencer de que aunque crean que no, toda esa base de conocimiento sirve, sobre todo cuando nos centramos, cuando llegamos a temas de humanidades y tal. Yo he tenido discusiones bizantinas en casa, no, no, la lengua es muy importante.
Bueno,
La
te voy a decir una cosa.
cultura clásica es muy importante por esto, por esto, por esto y por lo
Te voy
otro.
a decir una cosa. Estamos yendo hacia un mundo en el que si no lo ven en la escuela, no lo van a volver a ver. Porque filosofía se ha ido de la escuela y ya te digo yo que nadie va a estudiar filosofía por su cuenta. Entonces, que vean lenguas clásicas en el instituto, o sea, ¿a ti te parece que es a lo mejor un conocimiento, yo qué sé? Griego, latín, ¿no? Un conocimiento que no sirve de nada, pero es que yo estoy seguro de que si no se les enseñase en el instituto, ya nunca más sabrían nada de esto.
Bueno, yo
Y
personalmente estoy convencido de que es un conocimiento necesario, muy necesario.
yo me cachondeo mucho de la profesora de lenguas clásicas, que yo la llamo la profesora de lenguas muertas en el instituto, y le digo, sí, nosotros también tenemos lenguas muertas, tenemos el COBOL y el FORTRAN, ¿no? Y bueno, pues eso, hacemos un poco la coña. Se me ha olvidado. Que nosotros hay una asignatura optativa que hay algunos centros que lo hacen y otros que no. En el centro donde yo ejerzo, pues sí que está, que es iniciación a la programación, que es ahí una cosita que me gusta bastante porque les metes un poco el gusanillo a los chavales, a las chavalas, o directamente ven que no, programar no es lo suyo y van a hacer ASICS, ¿no? O sea, se van a hacer otra cosa. Entonces, pues me gusta bastante. Les damos Python, bueno, vamos, les doy Python, hacemos un poquito de programación. Y luego nos metemos en Pygame, ¿no? Porque yo era, vale, ¿qué hacemos? Podemos hacer un proyecto de páginas web, ¿no? De hacer un backend con Python, en el cual, pues, metemos un servicio Flask, ¿no? Y que vayan haciendo plantillas y tal. Que eso, por un lado, está guay, y a lo mejor este año hacemos algún proyectillo así, pero por otro lado, digo, hostia, muchos de estos chavales se apuntan por el tema de los videojuegos. Entonces, podemos hacer un proyecto con Pygame en el cual, pues, les enseñas un poco las mecánicas básicas, ¿no? Pues lo que sería el bucle de juego, las variables que necesitan para controlar, etcétera, entrada de periféricos, teclado y tal. Y bueno, el año pasado funcionó bastante bien. Hicimos, pues, prototipos de juegos de naves, Luego en cada clase les dije qué querían hacer y una clase hizo un Flappy Bird, un clon del Flappy Bird, y otra clase hizo un clon del Tetris. Pues los del Tetris me jodieron porque, claro, tuve que hacer un Tetris yo un poquito pues para ayudarles. Y los del Flappy Bird, muchos pues cogieron pues tutoriales o directamente le preguntaron a tu amigo Charlie. Allí lo llaman Charlie el Grapetas. Pero así, Charlie el Grapetas al ChatGPT. Y les echaba una mano cuando yo no llegaba, ¿no? Porque ten en cuenta que cada uno está en su estadio de desarrollo y tal. Pero bueno, no, funcionó más o menos bastante bien. Incluso enseñamos el prototipo de juego de naves y tal. Y bueno, ahí hay mucha gente que como hacemos el pixel art nosotros también, pues que se dan cuenta de que a ellos lo que les gusta es dibujar, ¿no? O diseñar. Y había un chaval que hacía unos diseños espectaculares. Y otros dicen, hostia, pues a mí lo que me encanta es meter opciones y programarlas. Y había chavales que metían opciones en el Tetris y en el Flappy Bird que lo flipas. O sea, de hacer skins, ¿no?, del personaje. Uno, pues, hizo un Son Goku en el Nubul Clinton, que lo llamamos nosotros en... ¿Cómo se llama? Clinton. Bueno, y le puso varios skins que podías comprar con monedas que ganabas. O sea, el tío se flipó y estaba muy bien. Podías cambiar el escenario, o sea, muy chulo, muy chulo. Y entonces ves esos proyectos y bueno, hay gente que pues que no le gusta, pero luego solo con esos que has visto que seguro que ese verano se lo pasaron programando alguna otra cosa, pues ya dices, hostia, valió la pena.
O sea, que el videojuego sigue siendo una ruta de entrada perfecta para ver si...
Bueno, no sé si es que sea una ruta de entrada.
La programación. Bueno, al fin y al
cabo... Es que todos... Todos juegan, o sea, claro. Los que se apuntan, normalmente todos juegan, y muchos hasta las 4 de la mañana, y luego al día siguiente, pues no se aclaran de dónde están, eso está claro.
Pero en nuestros tiempos, bueno, nuestros tiempos también son estos, Javi, pero cuando nosotros éramos más jóvenes...
No, Antonio, tú sabes como yo que si tenías 16 o 17 años y te pillaban tus padres jugando al ordenador a las 4 o las 5 de la madrugada... Te pegaban dos hostias que no se te ocurría volver a entenderlo.
No me refería a eso. Me refería a que nosotros, muchos de los de nuestra generación, decidimos en su día que queríamos estudiar informática por los juegos.
Sí, bueno, es una manera de verlo.
Claro, entramos en el tema de microordenadores y tal por los juegos, pasamos al PC.
Y nos encontramos al BASIC, ¿no? Y el BASIC estaba allí.
Y el Banana,
si hubiésemos entrado allí, si hubiésemos entrado con una consola Nintendo, allí no hubiésemos aprendido a programar nada.
Efectivamente, y tendríamos el nivel tan básico, ¿no? Que yo considero que... Pero bueno, digamos que hemos superado este ciclo de grado medio.
Bueno, hemos dejado segundo de grado medio, que se hacen las prácticas. Normalmente aquí en Cataluña se empiezan a final de primero, ¿vale? Y durante segundo se van compaginando con las asignaturas que quedan, que son sistemas operativos en red, que es una ampliación de sistemas operativos con partición de recursos, directorios activos, cosas así. Y luego hay servicios en red, en la cual pues tienen que instalar cosas que ya no se instalan en ningún sitio, pero que tienen que saber los conceptos como DNS, ¿no? DHCP, diferentes tipos de servicios online, un servidor de correo electrónico, etcétera. Y me estoy dejando una. Ah, y seguridad informática. Es que no seguridad informática, ciberseguridad. Es más bien, pues ahora están, por ejemplo, dando seguridad pasiva, que es que no se te estropeen los equipos, ¿no? Pues les pongo un SAI, ¿no? Para apagar bien el ordenador, cositas así.
Sí, tener una base bastante sólida. Ser lo que se llamaba antiguamente un usuario avanzado, ¿no?
Bastante avanzado, ¿eh?
No llegas al nivel...
Un usuario bastante avanzado. Un chaval que nosotros enseñamos a instalar un WordPress, personalizarlo... y le damos unas bases de HTML y CSS, ya directamente puede estar haciendo páginas web, si tiene un poquito de gusto, sin problemas. O sea que no es tan básico.
Uh-huh. ¿Y después de esto qué? ¿A dónde vamos?
Bueno, pues hay tres sabores distintos dentro de la FP de grado superior. Para los que no les gusta la programación está lo que llamamos aquí ASICS, que en el resto de España es ASIR, ¿no? Es Administración de Sistemas Microinformáticos y Redes. Y vamos, esto es SMR, con hormonas. Es que me lío porque como los nombres los tengo interiorizados en catalán, me voy a liar bastante. Entonces, básicamente es una ampliación bastante grande de SMX. O sea, hay muchas asignaturas, muchos módulos que llamamos, que directamente es el mismo módulo, pero... avanzado, o sea, lo que has visto durante SMR te va a servir, ¿no? Como base, pero realmente vas a estar configurando muchas más cosas, ¿no? Viendo muchos más sistemas funcionando. Y esto se dedica sobre todo, este ciclo de ASIR, a gente que será administradora de sistemas, lo que vendría a ser el monitoraje de los sistemas, que no se caigan los servers, etcétera. Aquí tenemos el básico y luego está al menos en Cataluña está así, hay uno con perfil en ciberseguridad, que tiene alguna asignatura un poquito diferente.
Pero es el mismo con un perfil, no es este tipo de... Hay una especie, no, por aquí le dicen que es algo así como el equivalente a los másters en la carrera, pero para la FP, que son como extensiones.
No. Tú cuando haces el ciclo, te puedes apuntar al ciclo básico, al ASIR o al ASIR con especialidad en ciberseguridad. Mira, te voy a leer el título exactamente. O sea,
digamos que hay dos variantes de ASIR, ¿no?
Sí, es perfil profesional ciberseguridad, ¿vale? Tal cual. Que, tal como te digo, yo no sé si en el resto de España se aplica igual, entiendo que sí, porque realmente es exactamente el mismo temario, para que te hagas una idea, ¿eh? Mira, cojo, los tengo los dos, uno al lado del otro, los dos programas. Tienen implantación de sistemas operativos, planificación y administración de redes, fundamentos de hardware, gestión de bases de datos, lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información, que esta yo sé que es de las que a ti te molan, administración de sistemas operativos, servicios de red e internet, implantaciones de aplicaciones web, todas iguales, ¿eh? En las dos. Administración de sistemas, gestores de bases de datos, seguridad y alta disponibilidad. Y aquí, en lo que sería el perfil, hay dos asignaturas, que es ciberseguridad y hacking ético y seguridad en sistemas, redes y servicios. Y el resto de asignaturas, inglés, digitalización, sostenibilidad, IPO y el proyecto, es exactamente igual en las dos. O sea, es un ASIR con dos asignaturas más. ¿Qué es lo que suele pasar con esto? Que sueles dar todas las asignaturas comunes, ¿no? En los dos, con lo cual lo que pasa realmente es que uno de los módulos o alguna de las asignaturas comunes a los que hacen el perfil tendrían que tener menos horas, ¿vale? Para darle esas horas a los dos módulos nuevos que introducen. Uh-huh. Eso quiere decir que en teoría verías menos cosas de las otras asignaturas. Yo lo que creo que pasa en realidad es que ves exactamente lo mismo y encima tienes dos asignaturas más. Pero vamos, ¿qué no mola poner en tu currículum vitae perfil profesional ciberseguridad?
Hombre, por favor.
Yo solo por eso yo creo que vale la pena.
Yo creo que sí. Yo lo firmaba ahora mismo. Me lo estoy pensando.
Todos los chavales lo cogen, ¿eh? O sea, siempre cogen sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si pueden escoger entre uno y otro, también ten en cuenta que todos los chavales no tienen la misma nota. Entonces, pues eso. Entonces, normalmente la gente coge el perfil en ciberseguridad.
Eso por
esto
la parte
lo mismo...
de ASIR.
Sí, sí, en ASIR, en administración de sistemas. Esto sería la gente que le gusta la informática, le gustan los sistemas, ¿no? Le gusta que las redes funcionen, que los servicios funcionen, pero lo que es la programación le gusta un poquito menos, ¿vale? Vale, luego tenemos lo que sería el DAM, el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que sería la gente a la que le gusta programar, ¿no? Pues aquí estaría lo que tendría que hacer. Pero también tenemos dos especialidades. Tenemos el perfil profesional de informática aplicada a la logística y el perfil profesional de videojuegos y ocio digital, ¿vale? Entonces, aquí hay dos perfiles. Si no me equivoco, primero pusieron el de logística. Debían salir los dos a la vez. Me estoy equivocando. Es que en un centro donde estábamos nos daban solo el de logística. No nos daban el de videojuegos y ocio digital, que por supuesto era el que queríamos todos. Pues eso, básicamente es un grado superior en el cual se te enseña a programar y muchísimas bases de datos. O sea, lo que es primero es varias asignaturas de programación. O sea, está la asignatura de programación, está la asignatura de bases de datos, está la asignatura de acceso a datos, que es programar contra una base de datos, o sea, aplicar lo que sabes de bases de datos más lo que sabes de programación, pues para ponerlo en conjunto, en común. Y luego hay otras asignaturas como desarrollo móvil, etcétera, que esas se suelen dar ya en segundo. O sea, en primero sería aprendes a programar, aprendes bases de datos, aprendes un poquito pues a lo que es un IDE de desarrollo y tal, y en segundo pues ya lo aplicas.
Sí, bueno, de hecho el primer año, por lo menos por aquí, es común tanto en DAM como en DAO.
Bueno, eso hay centros que lo que hacen es que... No, perdona, me estoy equivocando con ASIR. Te iba a decir, hay centros en los que se hacen los dos ciclos en 3 años, ¿vale? O sea, sí, te dan dos títulos en tres años, pero no, no. DAO y DAM es que tienen muchísimas cosas en común, realmente. Tú ten en cuenta que es uno de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y el otro es desarrollo de aplicaciones web. O sea, web, sí. Claro, ¿cómo te lo diría yo? La FP o las leyes normativas de la FP, como todas las normativas, como todas las leyes, les cuesta mucho desarrollarse y actualizarse a las situaciones reales. Entonces, los currículums que se hicieron de estos módulos son muy antiguos. Con lo cual, si te das cuenta, una página web es multiplataforma. En cambio, sí, sí, el que se llama multiplataforma es el de aplicaciones de escritorio. Con lo cual, no tiene mucho sentido. También te digo que yo normalmente, por ejemplo, hay gente que veo que el Python lo da con Tkinter, ¿no? El Java pues, también hacen aplicaciones de... El Tkinter, perdón, es una librería pues para mostrar una aplicación de escritorio en Python. En Java pues hay otras librerías que lo que hacen lo mismo. O sea, te muestran una interfaz de usuario de programas ejecutables en escritorio. Eso para mí no tiene sentido. O sea, yo creo que tenemos que orientarnos a web porque así no dependes del sistema operativo. No haces aplicaciones horribles porque las librerías de entorno visual de estos lenguajes de programación suelen ser bastante feas. O sea, yo recuerdo el Visual Basic 6, ¿no? Que hacías un programa y era espectacular porque era exactamente una aplicación de Windows y ponías los controles donde querías. Para que en Java te salgan los botones del tamaño que tú quieres, donde tú quieres, etcétera, pues tienes que hacer allí, tienes que o decírselo a ChatGPT, ¿no? O tienes que hacer, que yo qué sé, un sacrificio, ¿no? A los dioses del Java, del café, y que te salga bien. Entonces yo creo que con un poquito de HTML y CSS todo el mundo es capaz de poner cuatro cositas en una página web, ¿no? Saber cómo funcionan y tal. Y que eso es la verdadera multiplataforma. Entonces, DAO y DAM para mí ahora mismo son equiparables porque hay mucha gente, pues ya te digo como yo mismo, que en lugar de hacer aplicaciones de escritorio, al final hacías aplicaciones web.
Yo sí te, o sea, por mi experiencia, la única diferencia, muchos compañeros, por eso te decía, el primer año era común, así que el conjunto de compañeros que iniciamos el ciclo, el de grado superior, pues todos compartimos asignaturas, profesores y temario el primer año y evidentemente seguíamos hablando en el segundo año, seguíamos en contacto y las diferencias principales que veíamos es que los compañeros de segundo de DAM y no de DAO, que es el que hice yo, siguieron con Java y profundizaron bastante más en Java y le dieron bastante más caña a bases de datos que nosotros en DAO. Con lo que dimos en primero ya íbamos bien y en segundo olvidamos las bases de datos, ¿no? Bueno, las olvidamos, bueno, digamos, a nivel de aprendizaje. Tenías que seguir currando con ellas y tenías que buscarte las vueltas por tu cuenta, pero ya a nivel docente ya no te daban más, ya no se profundizaba más en bases de datos.
Vale, en la realidad, por ejemplo, a mí me ha tocado dar acceso a datos y al final lo que pasaba es que en el currículum oficial de estudios tú tienes que dar unas bases de datos que algunas están descontinuadas desde hace 15 años, ¿vale? Sí. Son cosas que, bueno, que era una tecnología que en su momento se tenía que probar a ver si funcionaba o no funcionaba, que ya está claro que no ha funcionado, pero que en el currículum sigue estando.
Sí, sí, ¿vale? Acuérdate, claro. Javi, que incluso te preguntaba, mira, Javi, me están dando para aprender esto. Afortunadamente, la memoria es selectiva con nuestra edad y he olvidado hasta el nombre. Y te decía, pero ¿esto qué es? ¿Esto se utiliza? Yo esto no lo he escuchado en la vida. ¿Esto para qué sirve? Y efectivamente
pues me
daban la misma explicación que me estás dando ahora.
A lo mejor tienes que dar, es que no, ahora no lo recuerdo porque la última vez que lo hice hace un par de años, pues a lo mejor tenías que dar cinco tipos de bases de datos diferentes, ¿no? Y claro, pues al final te quedas con lo que usas, que es la relacional normalmente, o yo qué sé, o con un MongoDB, ¿no? Porque quieres guardar allí pues documentos. Pero claro, tú tienes que dar más, tú tienes que dar bases de datos orientadas a objetos, ¿no? En la cual tienes que guardar el objeto en sí y tal. Entonces es normal que profundicen con Java, porque claro, esas bases de datos a lo mejor solo existen ya para Java en proyectos, ya te digo, en repositorios descontinuados desde hace mucho tiempo. O sea, los únicos que están moviendo esos proyectos son los alumnos de FP, porque un poco nos obligan. Pero bueno, dicho esto, realmente, ¿cómo te lo diría? Dar Python o dar Java o dar C++ o dar lo que sea no está en el currículum. O sea, eso es prerrogativa de la gente que está dando clases. Entiendo que si una persona lleva 1000 años haciendo Java y le tiene aprecio o directamente dice, hostia, ahora me tengo que poner a aprender otro lenguaje, pues que no lo use. Pero ya te digo yo que Java es el lenguaje que tú más utilizas a la orientación a objetos, ¿vale? Eso está clarísimo porque cualquier cosa de Java es un objeto ya directamente. Que se use en DAM tiene sentido porque tienes que enseñar programación orientada a objetos. Que se use en DAO, es indiferente, puede ser Java o Python, sin problemas. Ambas sirven para hacer de backend, o sea, hacer de backend es generar un fichero que recibirá el usuario, o sea que te da igual. Lo puedes hacer en PHP, o sea, no tienes ningún problema. ¿Que será una guarrada? Sí, pero bueno, también lo puedes hacer con PHP. Entonces, pero ya te digo.
Un momento, no vamos a entrar aquí tampoco en este tipo de discusiones bizantinas porque solo estamos presentando el podcast, pero porque va a ser una guarrada en PHP.
Bueno, pues porque PHP,
estaba hecho para eso, ¿no?
PHP al principio estaba hecho para meterlo entre el código de HTML. Sí, sí, sí. Con lo cual, o tienes muy claro dónde metes el código de PHP y lo que es HTML, o te puede quedar una marranada espectacular. Sí,
pero eso ya no se lleva por el mundo, Javi. Ya está en su sitio, en su back, donde tiene que estar y ya no se mezcla con el código y ya tienes ahí tus de estos de plantillas, ¿no? Tus motores de plantillas como Twig y estas cosas. Ya PHP es una cosita muy limpia, muy decente, ¿vale? Que cada función se llama como le parece y no hay un poquito de orden, pero aparte de eso, a mí me parece, yo le tengo un cierto cariño.
Bueno, ya te digo que yo normalmente cuando hago backend lo hago con Python, con lo cual es con lo que me siento más cómodo, pero que si hubiese que hacerlo con Java, igual, escribiría 10 veces más para hacer lo mismo, pero yo lo hago igual, o sea, sin problemas.
Entonces, digamos que hemos terminado nuestro ciclo de grado medio.
Espérate un segundito, porque vamos un poquito a las diferencias que hay en los DAMs, ¿vale? Venga. El que tiene perfil de logística tiene unas asignaturas diferentes, que son logística de aprovisionamientos, espero estar traduciéndolo bien porque lo estoy leyendo en catalán, ¿vale? Y operadores logísticos y operativa básica de comercio internacional, ¿vale? Que entiendo que estos serán pues asignaturas que dan gente de otros ciclos. Y el de videojuegos tiene tres asignaturas que son Game Design, diseño en 2D y 3D y programación de videojuegos 2D y 3D. Con lo cual, esto sería un extra a lo que sería el DAM normal, ¿vale? Que tú puedes tener, ¿vale? Por un lado, pues la gente de logística, pues yo qué sé, a lo mejor quieres trabajar en una empresa de transporte, es que tampoco le veo mucho sentido a este especialista en logística, ¿sabes? Pero, bueno, que sepáis eso, que tenéis estas dos asignaturas y en diseño de videojuegos estas tres. Y luego nos faltaría el DAO, que este es el que hiciste tú, con lo cual este te lo tienes que saber tú mejor que yo, que hay dos especialidades, está el DAO normal, pero luego hay uno con perfil profesional de bioinformática. Que
es,
digo,
que, es que todo esto que tú me estás contando de los perfiles profesionales a mí no me suena de nada.
Pues esto igual es una cosa que se ha hecho en Cataluña, también pues te digo.
Puede ser, porque te iba a preguntar qué son estos cursos extras, ya te digo lo que por aquí le dicen que sí, es como un máster, pero para la FP.
No, son 2.000 horas igual, ¿eh? Esto es las 2.000 horas de ciclo, exactamente. O sea, no hay ni una más ni una menos.
Le restan horas, ¿no? Estos que yo te estoy diciendo son una especie, son unos cursos de unas 600 horas que son como complemento al ciclo de grado superior que hayas hecho. O sea, tú tienes tu título de grado superior y puedes hacer unos cursos complementarios, creo que eran de 600 horas, y ahí sí está pues el de videojuegos, el de ciberseguridad, pero son complementos.
Pues no, esto es un ciclo que puedes elegir hacerlo normal o hacerlo con el perfil. Entonces, en este de perfil en bioinformática, para que te hagas una idea, sería tu ciclo normal al que le han añadido diseño de nuevos fármacos y herramientas computacionales en bioinformática. El de herramientas computacionales en bioinformática lo puedo entender. El de diseño de nuevos fármacos, aquí, claro, yo estoy viendo al prota de Breaking Bad. Yo no
sí,
sé
yo estaba tú, pensando pero lo mismo, en Walter White, pero con un Spectrum.
Eso es.
En vez de con un matraz. En fin, no sé.
Pues bueno, esto es lo que se puede estudiar. Estas tres ramas, digamos, de grado superior.
¿Y una vez que has terminado, qué? ¿Cómo te enfrentas al mundo? ¿Estás preparado? ¿Qué?
A trabajar. Una vez que has acabado esto, a trabajar directamente. O sea, depende de lo que quiera hacer la gente. Si tú te quieres dedicar al mundo del desarrollo informático, con esto ya estás preparado. O sea, tú sabes también como yo que realmente en las escuelas se aprende lo básico, que cuando tienes que profundizar en una materia tienes que aprenderte tú, te tienes que enfrentar tú al abismo. O sea, eres tú el que tienes que decir, vale, ahora sé programar, me voy a poner un reto, ¿vale? Y voy a intentar hacerlo. Y es cuando te das de hostias y antes buscabas en foros en inglés, luego ya salió Stack Overflow y ahora tienes que preguntarle a ChatGPT, ¿vale? O sea, realmente todos los informáticos del mundo, bueno, todos no, pero casi todos nos basamos en copiar cosas que ya ha hecho alguien o intentar entender cómo han hecho cosas otras personas. Bueno, joder, Steve Wozniak, ¿qué es lo que hacía? El tío copiaba diagramas de ordenadores.
Sí, sí, sí.
No, y luego no, se hizo sus propios ordenadores. O sea, nadie ha hecho nada original. No, siempre se han copiado cosas.
Estamos de acuerdo. De hecho, hasta si has escuchado alguna vez a Richard Stallman, si has tenido la suerte de ir a alguna de sus conferencias o de sus charlas, aquí en Málaga estuvo hace unos años y yo disfruté enormemente. Richard Stallman siempre hace la comparación de la programación con el mundo de la cocina. Y dice que los informáticos, y por eso insiste tanto en el software libre y el código tiene que ser accesible. Dice que el informático lo que hace es que coge recetas que ya existen y las modifica, las mezcla, hace, de ahí intenta sacar una receta nueva, pero que siempre te tienes que basar en algo que ya existe. Insiste eso muchísimo en la libertad del código por eso. En fin, bueno, pues yo creo que como presentación, Javi, ya tenemos una idea. O sea, digamos que ya todos nuestros alumnos, yo el primero, hemos terminado nuestro ciclo y estamos, me ha gustado la frase, enfrentándonos al abismo.
Básicamente, o sea, cuando se te han dado las prácticas o te han hecho un contrato en la empresa que estabas haciendo prácticas o tienes que enfrentarte a buscar un trabajo, ¿no?, en una empresa, hacer un currículum bueno. Y yo creo que en algún episodio posterior tendríamos que hablar un poquito del portfolio, ¿no? Que sí. Eso yo creo que es una cosa en la que estás tú trabajando. Y claro, tú me preguntas, ¿y luego qué? Claro, luego puedes seguir estudiando la carrera de informática. Mis alumnos, que son muy inocentes, el otro día me preguntaban, pero Xavi, pues me llaman Xavi, ¿tú qué has estudiado? Y yo digo, yo una ingeniería informática. Hola, una ingeniería. Y lo veían como si fuese una cosa, ¿sabes?, como un doctorado. Y digo, ¿qué os pensáis? Todos los profesores de secundaria que tenéis, todos tienen una carrera. O sea, todos. Y bueno, pues me preguntaban un poquito, y bueno, ¿y ahí qué se hace? Pues digo, o sea, en primero muchas matemáticas y algo de programación. Y luego pues vas viendo más cositas de programación o de otras ramas de la informática, ¿no? Como redes y tal. Bueno, visión artificial, pues muchas cosas, ¿no? Y claro, les echa para atrás las matemáticas. Entonces, si tú te quieres dedicar a trabajar a esto y lo que te gusta es poner en práctica cosas, construir cosas, la carrera de informática a estas alturas ya no te va, yo creo que ya no te va a aportar. Yo creo que te aporta cuando has hecho un BAT, ¿no? Cuando has hecho un bachillerato, tienes las matemáticas frescas, con lo cual te puedes enfrentar a las ingentes cantidades de matemáticas que te van a echar a la cara y luego pues vas a estar en un entorno en el que vas a tener muchos compañeros de estudios que están muy metidos en el tema de la informática y te vas a poder apoyar y poder hablar con gente de lo que te gusta. Si tú lo que quieres es trabajar, construir cosas, es que no te, como dicen los jóvenes ahora, es que no te renta, ¿vale? Yo lo veo así. La carrera de matemáticas está muy bien, o sea, de matemáticas, perdón, la carrera de informática está muy bien, o estaba muy bien, cuando yo desconocía que estaban estos estudios. A lo mejor yo hubiese estudiado un grado de informática y hubiese estado trabajando de informático. No haría de profe, de FP, eso es verdad, ¿no? Pero quién sabe. Entonces, si lo que te gusta, por ejemplo, tú que has estudiado un DAO, si lo que te gusta es crearte un servidor, montarte allí tus páginas web, hacerte tus proyectos, hacer proyectos para clientes, etcétera, es que no necesitas más. Bueno, vas a saber más tú que uno que sale de la carrera ahora, de hacer eso.
Pues a ver si es verdad, Javi. Ahora mismo tengo la sensación y estoy seguro de que todo el que está con un ciclo de grado medio y superior recién terminado, la sensación de que no sabe absolutamente nada. O sea, estamos pues en el punto de enfrentarnos directamente al abismo. Y eso sí me gustaría que lo tratáramos en próximos programas, sobre todo el proceso de por dónde empiezo.
Pues mira, yo cuando acabé la carrera de ingeniería, yo estaba dispuesto a todo. O sea, lo que necesitaba era retos. Pero en mi cabeza yo podía hacer cualquier cosa, ¿vale? Que querían un programa, querían una web, lo que fuese. También te digo que, claro, yo me metía a hacer mis optativas. O sea, en la carrera no se daba PHP ni se daba creación de páginas web, nada más que una cosa anecdótica en HTML con el Notepad, con el blog de notas, y yo me hice un sistema de foros en PHP porque me dio la gana. Entonces, claro, un poquito lo que te digo, es lo de enfrentarte a retos y construir cosas porque te gustan. Pero eso, si sales del ciclo, yo creo que igual.
Bueno, pues ya te digo, como te decía Javi, como primer programa, como presentación, me parece que está bastante bien.
¡Buah, y espeso! ¡Madre mía!
Bueno, ya, pero hay que sentar un poquito las bases. También te decía que íbamos a hacer una pequeña microsección que era diario de desarrollo, básicamente porque como aprender se aprende haciendo, pues un profe como tú me imagino que siempre estará haciendo algo. Así que en esta microsección, pues plantear qué es lo que estamos haciendo y por dónde vamos y cómo nos está yendo. Así que si te parece, empieza tú, Javi. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás creando? Me ha gustado eso de que hacer cosas y resolver problemas.
Pues sí, básicamente sí. Te iba a decir, háblate un poco, ¿no? Que llevo ya ahí dando la chapa, pero bueno, lo voy a intentar resumir. Estoy haciendo ingeniería inversa y arqueología. ¿Vale? Que es una cosa que siempre me gusta. Yo siempre estoy buscando mierdas antiguas por internet. Entonces, tengo aquí, bueno, ya te lo enseñé. Tengo aquí este libro, que es un juego de por correo de la Tierra Media. Un play by mail, que se llamaba, ¿vale? Entonces, este es un juego en el cual 25 personas, 25 energúmenos aficionados al rol y a la Tierra Media, pues tenían cada uno de ellos en dos países, 25 países, 10 buenos, 10 malos y 5 neutrales, y se enfrentaban en un mapa de la Tierra Media. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es ingeniería inversa de cómo funcionaba ese programa y lo estoy desarrollando en Python para poder jugar con 25 fricazos como yo al juego, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sobre todo, he perdido muchísimo tiempo en crear la base de datos. O sea, este es el mapa que en formato podcast queda un poco regular, pero es para que lo veas tú mientras hablamos. Esto es el mapa de la Tierra Media en hexágonos, ¿vale? Uh-huh. Cada hexágono tiene un tipo de terreno diferente. Carreteras, ríos, bueno, caminos, ríos, puentes, etcétera, y poblaciones. Y me ha tocado hacer la base de datos de todos estos hexágonos, de todos los pueblos, de personajes, ¿no? Porque llevas personajes, de ejércitos. El fin de semana estuve picando lo que serían en la base de datos los artefactos y los hechizos. Pero claro, también tengo que aplicarlos a un sistema de juego, con lo cual tengo que desentrañar cómo funciona, porque las reglas están explicadas a mitad. O sea, te explican un poquito cómo funcionan, pero no te explican exactamente los valores que utiliza, ¿vale? Ajá. Entonces, pues estoy haciendo lo que te digo, buscar turnos de gente que jugó en su día y lo colgó en internet para desenmarañar, ¿no? Qué posibles valores tenían las cosas con chorradas como, por ejemplo, cuando tú aprendes un hechizo con un personaje mago, ¿qué nivel tiene? Pues ahora me he echado por la tarde un rato bajando PDFs en un newsgroup del año de la pera de partidas antiguas. Y básicamente eso, es un proyecto en el que me he hecho una base de datos, una base de datos MySQL normal, una relacional. Entonces, pues un poco pensando, ¿no?, qué necesitaba, me he estado creando las tablas, pero que vamos, que le estoy metiendo una de alter tables que te cagas, ¿no? Porque a lo mejor no necesito la primary key que había pensado porque a mitad de desarrollo me doy cuenta de que lo necesito de otra manera. Pues venga, a quitar la primary key, a meter una primary key doble con dos campos y cosas así. Bueno, básicamente eso, me estoy peleando con bases de datos y con Python.
Joder. Pues muy interesante, Javi. Ya sabes que yo ando liado ahora mismo con una audioguía, un proyecto de audioguía para un museo.
Para un museo, ¿no? Para el museo.
Para, bueno, en principio que sirva para cualquier museo. Es un proyecto de audioguía muy, muy sencillito. Pero digamos que voy ya por el tercero. Por eso te decía.
¿Qué quieres decir? ¿La tercera iteración?
Bueno, sí, la tercera vez que digo, bueno, empiezo de cero porque, o sea, ya he desarrollado tres audioguías funcionales y ninguna me convence, ninguna considero que esté suficientemente bien estructurada, que esté lo suficientemente bien pensada. En cada una de las iteraciones digo, a ver, esta vez lo voy a hacer bien, esta vez no voy a tocar el teclado hasta que yo me haya sentado un rato con mi libreta y haya decidido exactamente cuál va a ser la estructura que necesito en la parte de back, cómo voy a hacer la parte de front, pero no, me siento con la libreta, no sé ni por dónde arrancar, digo, bueno, voy a ver si delante del ordenador y empiezo a picar. Claro, ¿qué pasa? Que es una locura. Tú empiezas directamente a programar, el front es en React y el back es en PHP. no por un gusto especial por PHP, sino simplemente porque el servidor que tenemos en el museo donde está alojada la página web, pues lo que estoy seguro que tiene es PHP, y sé que no me van a dejar instalar ninguna otra cosa en ese servidor. Digo, bueno, pues que vaya con lo que hay, lo cual me parece interesante. O sea, esto es lo que tienes y con esto es con lo que tienes que trabajar. Pero el problema principal que me estoy encontrando es mi cabeza, que es incapaz de centrarse en, vamos a ver, párate, ¿qué tiene un audioguía? Tiene una serie de tarjetas, dentro de esas tarjetas puede haber una tarjeta de información o puede ser una obra de arte, si es una obra de arte tendrá su imagen y tendrá su audio, y un audioguía no es nada más que una lista doblemente enlazada de tarjetas, una detrás de otra, para que el usuario pueda pasar a la siguiente, pueda volver a la trasera. Interacción que te voy a permitir es que des like, y ese like pues se subirá al Google Analytics, ya está, si es que es lo más sencillo del mundo. Es el típico proyecto que te coge un youtuber de esto dev y te dice, venga, en un vídeo de una hora y media esta tarde desarrollamos una audio guía, y yo le estoy dando todas las vueltas del mundo, que entiendo que el proceso de aprendizaje pasa por ahí, darte cabezazos y cabezazos y cabezazos y cabezazos contra el monitor muchas veces hasta que poco a poco te vaya costando cada vez menos cabezazos conseguir algo funcional. Pero bueno, en esas estamos.
Sí, sí, no, está bien, ¿no? Porque aquí es lo que dices tú, ¿no? O sea, un poquito de análisis por parálisis y un poquito de crítica contigo mismo, ¿no?
Sí, 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 es tal cual. O sea, la parálisis por análisis es, yo creo que el mal que al que nos enfrentamos. Quizás estamos un poquito sobresaturados de información, Javi. Quizás recién salido del ciclo, se te ha insistido tanto, tú también por tu cuenta te has leído todos los libros del mundo, que si Código Limpio, que si, en fin.
Uy, no, me aburría muchísimo.
Ah, pues yo me lo he leído ya dos veces, que si los clásicos, ¿no?
¿Y sigues algo del libro?
Sí, sí, la verdad es que pretendo seguirlo y quizás eso sea lo que...
Uh-huh. Yo creo que cuando alguien escribe un libro... Sobre... cuando alguien escribe un libro como el Código Limpio, ¿cómo te lo diría? Está muy aburrido de la vida.
Bueno, eso son temas
a
que...
A mí me lo recomendaron, me lo empecé a leer y dije, tío, que yo cuando hago un programa quiero hacer el programa, no quiero estar aquí 10 años a ver qué nombre le pongo a la función para que queden todas exactamente igual y tal.
Entiendo el sentido del libro. Y entiendo también lo que tú dices. O sea, muchas veces el querer hacer las cosas tan perfectas hace que algo que es relativamente sencillo, a lo mejor hay que encontrar el punto intermedio entre el código limpio y el decir, mira, funciona, he conseguido que funcione. Ya si algún día tengo tiempo y ganas, ya le daré un par de vueltecitas más por ir afinándolo, pero funciona.
No lo hay sé, que ser visceral esa... también.
Pero en esa...
analítico, pero visceral.
Pero en esas estamos ahora mismo. O sea que ya, si te parece, en siguientes programas iremos avanzando a ver cómo van estos proyectos y a ver si algunos de estos programas los podemos hacer en vídeo e ir enseñando un poquito de código y de las cosas que vayamos haciendo y de los consejos que desde nuestra humilde posición podamos ir dando.
Perfecto, lo veo bien, porque además así nos obligaremos a tener un poquito de código avanzado, Antonio.
Claro, perfecto. Sí, al fin y al cabo, ¿para qué hacemos estas cosas, Javi? Para que nos sirvan a nosotros.
Eso es.
Bueno, pues si te parece, como primer programa lo veo más que estupendo. Y si tienes alguna otra cosita más que decir.
No, nada. No leáis libros estúpidos, ¿no? Buscad proyectos interesantes.
Venga, pues nos quedamos con eso y hasta la próxima.
Pasaban las horas sin alegre resplandor hasta que un podcast nos dio libertad. En la playa de bits aprendimos a surfear. Las olas de datos comenzaron a fluir. Con cada episodio más nos hicimos al mar. De sufridores a surfeadores sin par. Surfeadores del código somos hoy. Con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor. Solo libertad en nuestra sinfonía. Levantamos la tabla y dejamos de sufrir. Ahora montamos olas de movida. Entre ceros y unos ya no hay dolor. Solo libertad en nuestra sinfonía. Sinfonía. Estos días de penuria se fueron ya. Bajo el suelo. código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía.